Continuaremos
última presentació
con la última presentació d'aquesta tarda.
Tenim l'Anna Perisé i el Josep Maria Canavà.
I
ells ens parlaran del projecte que
ells
parlaran
del projecte que està llevant a cabo el Museu Hidroelèctric de Campella, que està situat en la Vall Fosca del Pirineu.
Eva Perisé és la directora del Museu Hidroelèctric de Campella
i el Josep Maria Canavà és historiador, professor i col·laborador del museu,
que a més
és veí de la Vall Fosca.
Anna i Josep Maria, com vulgueu.
Y José María, cuando queráis. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a esta presentación. Hemos perdido, por una parte, el hecho de que no nos podemos tocar y abrazar esa calidez por el hecho de que esta reunión es virtual. Y nosotros, que venimos de la periferia, hemos ganado, por una parte, en salud, y por otra parte, en tiempo. La experiencia que os explicaremos es que desde un lugar, de un territorio muy concreto, y además se ha hecho sin metodología, pero eso no sé si será extrapolable a otros espacios. Pero en cualquiera de los casos, creo que es una experiencia que vale la pena conocer. Para empezar, ante todo, quisiera hacer un poco de historia del Museo Hidroeléctrico. El Museo Hidroeléctrico se creó ahora hace 23 años y su creación se hizo porque en el valle, que en aquel momento había 6 centros hidroeléctricos, la especie que lo estaba gestionando, la propietaria estaba desmantelando todo este patrimonio. Y lo que desde el ayuntamiento se hizo en aquel momento fue impulsar una figura de protección de este patrimonio y se consideró que la mejor figura a partir de aquel momento era hacer un pequeño museo. Debo decir que este proyecto es un proyecto que nació desde arriba hacia abajo y en ningún momento se pidió a las personas de del valle, de la población local, si les parecía bien, si se encontraban, si se sentían cómodos con esta idea de museo, si les representaba y exclusivamente, como decía, fue desde la administración pública que se promovió. Esto hizo que todas las actividades y todo lo que se conceptualizase a partir del museo estuviese orientado hacia el público turista, a los turistas. Con esto quiero decir las actividades dedicadas a los turistas, con los horarios concretos para los turistas, y en ninguno de los casos, como decir, se tuvo en cuenta a la población local. Este pequeño museo, es un museo local que depende del Ayuntamiento de la Torre de Capella. Se creó sin entidad jurídica propia, como tantos y tantos museos, con un equipo mínimo de personal, en este caso la dirección, las personas de gestión y de atención al público y una informadora en el verano. Pero si por una parte se cometió este error de no pedirle a la población local, de no preguntarles cómo percibían la preservación de este patrimonio industrial del territorio, sí que se adivinó plenamente, y este fue el éxito, el equipo de guías que se constituyó. Se creó un equipo de guías totalmente transversal y singular, en el cual, primero, participó una serie de trabajadores de la central, personas que llevaban casi 40 años trabajando en aquel espacio, y por lo tanto aportaban desde experiencias, sobre todo afecto u odio, muchas veces en partes iguales en relación a lo que explicaban, pero en cualquiera de los casos eran capaces de llegar al público mucho más que las personas, entre las cuales me incluyo, que no habían tenido ningún tipo de relación con esta industria. Poco a poco, con el cambio generacional, se han ido incorporando otras personas del valle, personas autónomas o personas asalariadas que trabajan en otras empresas u administraciones públicas, las cuales dedican semanalmente unas horas a hacer viajes a la central. Esto hace que actualmente haya un equipo de 9 personas, entre los cuales hay ingenieros, arquitectos técnicos, historiadores, traductores, periodistas, un largo etcétera. Y muchas veces hacemos una broma y decimos que tenemos un equipo de guías que trabajan todas en idiomas, porque hacemos visitas en catalán, castellano, inglés, francés, alemán, polaco, y tenemos más guías con idiomas que personas con idiomas que necesiten el equipo. Estas particularidades del espacio que se estaba constituyendo, como decía, un museo local con poco personal y con esta asociación de guías o este conjunto de guías, tengo que decir que se tenía que tomar en cuenta también las particularidades de nuestro territorio. Para aquellas personas que no lo conozcan, la Vall Fosca es un valle situado en el Pirineo en el cual viven aproximadamente unas 800 personas. Esto, por una parte, hace que todos nos conozcamos y que, por otra parte, todos tenemos nuestras inquietudes personales o cada quien tiene sus inquietudes, pero siempre existe un punto de confluencia en el que convergemos todos, y es que todo aquel territorio que es el que nos engloba y que es nuestro lugar. También debo decir que en el territorio, en el valle, faltan una serie de generaciones. Son personas que a partir de los años 60 se vieron obligados a emigrar por falta de trabajo o buscando mejores condiciones de vida. Y además, muchas personas que marcharon a estudiar fuera y que después ya no tuvieron la posibilidad de volver al territorio porque no había trabajo. Y esta población, estas generaciones que faltan al jubilarse, lo que han hecho es volver al valle, pero con una particularidad, y es que son personas que han vuelto y traen consigo mucho bagaje cultural. Y esta necesidad o esta demanda de cultura, como veremos más adelante, se ha traducido en proyectos específicos. Otra peculiaridad del territorio son los canales de comunicación. Esto en una gran ciudad, esto si lo explicamos en una ciudad grande o media, parecerá una cosa básicamente imposible. Pero aquí es un hecho cotidiano. Y es que nosotros nos conocemos todos tenemos acceso a todo, a todos, y nos podemos encontrar en la tienda, en el bar, casi todos tenemos el teléfono de todo el mundo. De manera que la comunicación entre nosotros es muy rica. Y el hecho de que haya una comunicación tan directa, como veréis, es una de las claves de nuestro proyecto. La cuarta peculiaridad que nos gustaría destacar de la Vall Fosca es que es un destino turístico consolidado. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros, de por sí, ya tenemos un cierto público visitante en el cual normalmente vienen a visitar nuestro territorio. Los primeros vienen por la atracción de un teleférico, que también se gestiona a partir del museo, y luego tenemos toda una serie de caminos de senderismo, que también es uno de nuestros puntales. El museo, desde sus inicios, aunque de manera muy puntual, había participado un poco entre la vida cultural del valle y la oferta cultural que existía. Son las asociaciones que existían, principalmente una, la Asociación Cultural Lo Vallar, y justo el mismo año en que nació el museo, en 1998, fue el año en que se reabrió la escuela rural, una escuela unitaria de primaria donde van los niños de 0 a 12 años. Y a partir de aquel momento, el museo participó en el proyecto que hacen anualmente en el centro, que tiene como título genérico La Vall Fosca, y cada año se trata un tema relacionado con el territorio. Esta tarea, lógicamente, no la hicimos solo. Estuvimos amparados por el paraguas de tres redes. La primera a la que nos incorporamos fue la red o el sistema territorial del Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña. Y luego las redes territoriales de los museos de las tierras de Lérida y Arán. Quiero decir que esto, para las personas que trabajamos lejos y que muchas veces trabajamos solos, el hecho de poder contar con el apoyo de distintas redes nos ha ayudado. Y muchas veces ha sido este flotador o salvavidas que nos ha impulsado a seguir adelante. Pero de todo lo que os estoy explicando, el hecho o la curiosidad que se ha producido y que ha hecho cambiar esta manera de funcionar del museo hidroeléctrico, es que fue un hecho totalmente casual que cambió el ritmo de trabajo que hasta entonces habíamos tenido en el museo. El museo, como digo, se creó en el año 1998 de arriba hacia abajo con una idea que surgió desde la administración pública. En este caso, hizo que el proyecto no fuese para nada inclusivo, que fuese completamente excluyente, en el que muchas personas, por no decir más del 80% de las personas del territorio, no se sintieron representadas con la figura del museo, primero por el espacio físico que ocupaba, y también podría haber la temática y después también un tema que nosotros hemos trabajado de patrimonio industrial, que es un patrimonio primero muy joven, es un patrimonio priorísticamente frío y además añadimos, que es algo que repercute en la gestión del equipo, el equipamiento es un patrimonio en uso, o sea que la central está en funcionamiento y el museo está trabajando, estamos trayendo a personas a un espacio que está en funcionamiento. Como decía, este equipamiento que no era inclusivo, no era incluyente, pensado específicamente para los turistas, para el público turista, para el público que está de paso, para las personas que venían a ocupar hoteles o pasar una cierta estadía en el territorio, éramos conscientes de que la gente del Valle no venía al museo. Solo venían aquellos días en que habíamos detectado que muchas veces venían cuando estás en casa y no sabes muy bien qué hacer con el pariente que tienes en casa, y dices, mira, ¿sabes qué? Vamos a ir a pasear al museo. En una de las ocasiones, una persona del Valle, precisamente una persona que había regresado después de su jubilación, siempre lo contamos, y ahora lo contamos con un cierto agradecimiento, con mucho agradecimiento, con una cierta serenidad, pero cuando nos lo dijo, nos hizo mucho mal. Esa persona vino al museo, y estábamos un equipo pequeño de personas que trabajamos aquel día, y dijo, caramba, ¿cuánto tiempo? Hacía muchos días que no te veíamos por el museo. Y nos contestó con toda la tranquilidad del mundo, él no venía porque nada de lo que hacíamos en el museo le interesaba. Como decía, ahora sentimos agradecimiento y serenidad, pero tengo que decir que en 2016, cuando esto nos ocurrió, nos hizo mucho daño. Aquella noche, los que estamos allí, básicamente no conseguimos conciliar el sueño, porque nosotros que nos mirábamos el libro de visitas y veíamos que todo lo que nos decían, entre comillas, más o menos, excepto alguna excepción más o menos, era relativamente correcto, pues bien, nos hizo darnos cuenta de que habíamos dejado de lado a las personas para las cuales trabajamos, que son básicamente las personas para las que trabaja la administración pública. En este caso, la administración pública del Ayuntamiento de Torre de Campella, que trabaja para los ciudadanos y ciudadanas del territorio. Primero, después de superar el dolor, que siempre lo pasas casi en la intimidad, porque no lo puedes contar, no irás a tus jefes y decir, oye, mira lo que nos acaban de decir hoy en el museo, estamos trabajando y no lo estamos haciendo bien. Bueno, lo pasas o lo comentas entre los miembros del equipo. Tengo que decir que aquel fue el primer momento que nos dimos cuenta de que el equipo del museo era un equipo muy reforzado, porque hablamos de ello muchísimo, compartimos muchísimo las reflexiones y pusimos sobre la mesa y sacamos todo aquello que llevamos dentro y nos apoyamos mutuamente muchísimo los unos a los otros. Y como digo, en este espacio nos dimos cuenta de la consolidación del equipo humano que existía en el museo. Y a partir de aquí, a partir de este hecho de que nos habían dicho que lo que les ofrecíamos no les interesaba, lógicamente fuimos a la reflexión. Empezamos a reflexionar y pusimos en el punto de mira la población local. Aquí, en este momento, cometimos un error. Y el error fue que marcamos un proceso, o lo marcamos, o ni siquiera marcamos un proceso, nos marcamos un objetivo, una meta, que era incluir a la población local dentro de nuestro equipamiento, pero lo hicimos sin ningún tipo de metodología. Y esto, a la larga, supongo que irá en contra nuestro, como algo negativo, revertirá como algo negativo por no haber marcado una hoja de ruta escrita sobre cuáles eran los objetivos finales y a través de qué canales y qué medios lo conseguiríamos. Y a partir de aquí fuimos a lo que nosotros llamamos los hechos consumados. Un hecho lleva al otro y una fase supera a otra. Este periodo de reflexión también nos llevó al cambio o la modificación de la misión que hasta entonces había tenido el museo. Y a partir de 2016-2017, la visión del equipamiento cambió y quedó tal y como la veis en campaña, es decir, ser un equipamiento de territorio al servicio de las personas y trabajar con la comunidad para generar una reflexión sobre el territorio, el patrimonio industrial y cultural de la Vallfosca. Un entorno inclusivo, accesible y humano donde se estudia y se divulga el pasado para educar y concienciar para el futuro. Como podéis observar, en estas palabras lo que se plasma es una definición, una misión en la cual le estuvimos dando muchísimas vueltas y teníamos dificultades. Nos costaba encontrar las palabras adecuadas para expresarlo. En este caso, incluimos a las personas, incluimos a la comunidad, aunque previamente Carlos ha hablado del concepto de comunidad, que puede ser también excluyente, porque se refiere a un segmento. En nuestro caso, sí que se apropió del concepto de comunidad por sinónimo de Vallfosca, de personas que compartimos o que tenemos el nexo de unión con el territorio. Una vez tuvimos esta misión más o menos definida, con el horizonte de la población local, como decíamos, fuimos encadenando pequeños proyectos. Y el primero, de lo que nos dimos cuenta es que el equipo humano del museo todavía nos cohesionamos aún más, nos consolidamos mucho más. Esta consolidación del equipo humano del museo, juntamente con la idea de la incorporación de la población local, básicamente se basó en un puntal, que es la comunicación. La palabra comunicación para nosotros, para el Museo de la Hidroeléctrica de Cabdella, es el concepto clave que nos ha permitido echar hacia adelante. La comunicación entre las guías y el personal del museo siempre había existido. Primero nos comunicábamos con una libreta que teníamos y que dejábamos sobre la mesa y donde poníamos: hoy me ha ido bien, me han formulado esta pregunta y no la he sabido responder, por favor, si alguien sabe la respuesta, que me la diga. O, por ejemplo, hoy me ha costado muchísimo trabajar porque había nieve y nos hemos tenido que colocar los cascos y la gente está más pendiente del casco que de escucharme. Pequeños comentarios como este que se plasmaban a través de una libreta. Y luego, con el grupo de WhatsApp, mejoramos muchísimo la comunicación, que fue más rápida y prácticamente inmediata. Debo decir que en esta comunicación del equipo del museo desempeñó un papel clave en el momento en que se creó una nueva plaza de personal para la gestión y el uso público, que ganó la Merced, que es una persona que lo que ha hecho es cohesionarnos aún más como equipo humano. Y sobre todo también ella ha hecho una cosa muy interesante, y es que ha incorporado dentro de este grupo de comunicación a todo el personal que está alrededor del museo, es decir, el personal de la limpieza, los compañeros que trabajan en la brigada municipal, que también son los que hacen el mantenimiento del edificio y los que nos ayudan en el montaje de las exposiciones. Y debo decir que de una de las personas de las que nos llegan los mejores comentarios sobre el museo es del personal de limpieza, porque escuchan cosas que normalmente la gente no dice. El público, las personas en la Vall, no lo dicen delante de las guías o en recepción, pero quizás lo dicen en los pasillos y las personas de la limpieza lo escuchan y tenemos un espacio donde compartimos todo esto en común. Pero sobre todo, en la línea de comunicación, el salto cualitativo más importante fue la comunicación, el hecho directa, el hecho de que seamos tan poca gente nos permite una comunicación muy directa. Al principio hacíamos una comunicación a través de correos electrónicos en 2016 y 2017, y a partir de aquí también empezamos a crear grupos de WhatsApp. Y la otra comunicación es la comunicación directa que nos podemos encontrar en la tienda o en el bar. Pero no solamente durante el día, el alcalde, por ejemplo, que es la persona que es la máxima responsable del museo, o yo misma, podemos encontrarnos un día por la calle con el personal de mantenimiento o de limpieza. Y todo esto nos ha ayudado mucho. El hecho de que consolidásemos estos canales de comunicación hizo que empezásemos a ser muy incluyentes, muy inclusivos. Y esto dio pie a todas las personas del territorio. Y siempre decimos que a partir de que mejoramos esta comunicación, dejamos de trabajar por el territorio para empezar a trabajar para el territorio y con el territorio y con la comunidad. Dejamos de trabajar para la comunidad y empezamos a trabajar con la comunidad. ¿Cómo se refleja ese trabajo efectivo de las personas hacia el museo? Las personas hacen propuestas de temas expositivos, propuestas de actividad, propuestas de publicaciones que les gustaría tener en el territorio. Cosas que les interesa a todas estas personas. Y como decía previamente, son temas que nosotros no habíamos trabajado. El hecho de que exista esta comunicación directa entre las personas y el equipamiento se ha traducido en un tema que es el desarrollo local. A partir de aquí, a pequeña escala, es cierto, pero a partir de aquí se ha generado toda una serie de acciones que han revertido en la economía y en la sociedad local. Es cierto que si el museo desarrolla una actividad y viene 50 personas, se encuentra con un porcentaje muy alto, acaba en el bar de al lado tomándose algo. Y estamos hablando, digamos, de esta micro y pequeña microescala. Pero bueno, quizás para ir sintetizando y para cederle la palabra a Josep María, que es quien puede explicar, en esta nueva situación que se generó a partir del hecho de darnos cuenta de que no trabajamos para la población local y de que teníamos que incluirla, como decía anteriormente, el museo a partir de aquí se convirtió en una herramienta, en un medio que utilizan las personas del Valle para dar respuesta a sus inquietudes personales, por una parte, y sobre todo a las inquietudes de la comunidad. Debo decir que a partir de aquí, un ejemplo, por ejemplo, de cómo utiliza la gente del Valle el museo. Si nosotros desde el equipamiento hubiésemos planteado una exposición temporal, doy un ejemplo, lo habríamos podido hacer sobre la importancia de la hidroelectricidad. En cambio, en 2022 estamos preparando una exposición sobre indumentaria tradicional. Recordad que somos un museo que se llama Museo Hidroeléctrico y estamos haciendo un proyecto sobre indumentaria tradicional. Acabamos de hacer una exposición sobre la pesca, Josep María ha participado muchísimo, u otra que realizamos hace 2 años sobre mujeres. Es decir, que son temas que nunca desde el espacio excluyente se nos habría ocurrido o habríamos pensado que lo podríamos hacer. En cambio, estamos haciendo cosas que realmente interesan a la población. Este salto cualitativo también se dio en que ganamos mucha más visibilidad. Pero no solamente ganamos visibilidad, sobre todo lo más importante es que supimos llegar a todo el mundo. Siempre lo hemos dicho, y en este caso, nosotros que venimos de una exposición que si alguien tiene interés la pueden encontrar por internet. Cazador de miradas se titulaba, que era una exposición temporal de todos los 19 pueblos que constituyen el Valle, la Vall Fosca. Tenía que durar 3 meses y duró 3 años por el interés de la gente que no querían que se desmantelase. Y a partir de esta exposición nos dimos cuenta de que la visibilidad del museo era muy amplia. Y en esta exposición, siempre lo hemos dicho, tuvimos los mejores comisarios del mundo, ni uno ni dos. Tuvimos 200 o 300 comisarios que eran todos los ciudadanos y ciudadanas de la Vall que participaron en esta exposición. Como decía también, se ha reforzado esta idea de cara a que somos un museo del territorio. Siempre se dice que el museo trabaja fuera. Al fin y al cabo, actualmente estamos haciendo más actividades fuera de las paredes del equipamiento que no propiamente dicho dentro de las paredes del museo. Hemos reforzado muchísimo todo el tema de las exposiciones temporales para dar voz a las demandas que está haciendo toda esta población local. Y la población local quizás no vendrá al museo, porque ya vino el año pasado, pero sí que acabará viniendo a todas las exposiciones temporales que se realizan, primero porque son temas que les interesa y en segundo lugar porque les genera una cierta satisfacción. Esta satisfacción tiene mucho que ver con un tema en el que nosotros creemos firmemente, que es el empoderamiento de la población local. Seguramente en este entorno, en el entorno de estas jornadas, hablar del empoderamiento de la población local se queda un poquitín fuera de lugar y quizás muchas personas pueden considerar que es un tema que no toca. Pero sí me gustaría apuntar que los territorios pequeños, como el territorio del que nosotros venimos, donde nos enfrentamos al envejecimiento de la población, la despoblación y este largo etcétera de problemas graves, siempre existe que las personas del mismo territorio no son capaces de valorar lo que tenemos. Y muchas veces necesitamos que vengan de fuera para decirnos, caramba, lo estáis haciendo bien, mirad que tenéis lo mejor del mundo, tenéis esto y aquello. Y en cambio, esta manera de trabajar del museo y de dar sus respuestas nos ha servido para empoderar también a los ciudadanos locales, porque el equipamiento es lo que más satisfacción les produce. Y finalmente, quiero decir que el público turista tampoco lo hemos abandonado, ¿eh? Somos de un territorio, como ya he dicho, con un recurso turístico consolidado y por lo tanto el público visitante ha venido, ha continuado viniendo a visitas guiadas, visitas teatralizadas, todo lo que ofrecíamos desde nuestra creación. Y estos espacios y estas maneras de trabajar no tendrían para nosotros ningún sentido sin personas como José María, a quien ahora le cederé la palabra, porque creo que él tiene que ser el protagonista de la presentación del Museo Hidroeléctrico. Pero antes, permítanme que les invite a venir a la Vallfosca y a disfrutar del Pirineo, ahora que ya estamos nevados, o si lo prefieren, en verano o en primavera con el buen tiempo. Pero antes de darle la palabra, permitidme que enseñe cuatro fotografías, que son una serie de personas, son las almas del museo, además de la asociación de guías. Muchas veces, fuera de estos entornos más académicos o más metodológicos, nosotros, que como ya he explicado, la metodología nos ha fallado desde el minuto cero. Si esto muchas veces la gente de la calle dice, bueno, ¿y qué es el Museo Hidroeléctrico? Yo muchas veces hago una broma, digo, el Museo Hidroeléctrico es un entorno de suerte. La suerte de tener el equipo humano que tenemos, que es un equipo que no es por echarnos flores, pero no conozco otros equipamientos que tengan un equipo de personas vinculadas al espacio y que cuenten desde que lo cuenten desde su nacimiento. Somos un equipo absorbente porque decimos, aceptamos lo que nos dicen, y cuando una persona dice que no le interesa para nada lo que hacemos, aunque duela, le hace un gran favor al equipo. Y es un museo con suerte porque hemos sabido estar o hemos sabido trabajar para el momento en que nos han llegado cosas buenas, de estar en el momento y en el lugar adecuados. Las imágenes son de personas, como decía, que están desinteresadamente aportando ideas y trabajando para el museo. Debo decir, y quiero hacer un apunte, porque muchas veces en los entornos, como decía, alrededor de las figuras del museo y de las personas que colaboran con los museos, a menudo surge la figura del voluntario. Y muchas veces este voluntario acaba diciendo que son personas que cubren trabajos que realmente debería desempeñar la administración y que la administración no hace, y que entonces descargamos todo esto sobre la figura del voluntariado. Debo decir que en el caso del Museo Hidroeléctrico no estamos hablando de estas figuras. Y esto posiblemente lo explicará mejor José María. Lo que estas personas hacen es aportarnos temas para hacer investigación. Por ejemplo, José María, que es un especialista en historia contemporánea sobre la Guerra Civil y la Primera Guerra Mundial, en la fotografía está haciendo, por ejemplo, la presentación de un libro de Josep Calvet. O personas como la de las fotografías de la parte media, que es Ángels, de la parte superior centro, que es la responsable del Club de Lectura de la Vallfosca, que le pidió al museo que hiciésemos un concurso literario. Y esta es la presentación del concurso de microrelatos de la edición de este año. En la parte central inferior tenemos a dos de los guías del museo, Alexandra y Alberto, con los cuales hicimos una previa a la gran exposición, a la mayor exposición indumentaria que realizaremos en 2022. Este verano pasado hicimos una pequeña presentación, y es por iniciativa propia y sin previamente haberlo puesto en conocimiento de la organización. Y no hace falta, porque tienen autonomía total y el museo les da espacio para crecer. Y ya que hablábamos de indumentaria tradicional, decidieron vestirse con ropa tradicional y hacer las visitas guiadas en la exposición. Y la última es de Antonieta, que está preparando, está haciendo los últimos retoques a una de las piezas que está expuesta precisamente en esta exposición sobre indumentaria. No sé, yo creo que quizás he hablado demasiado rápidamente, pero sin lugar a dudas, José María, que es una de estas almas del museo, podría darnos más pautas o más ideas de cómo el Museo Hidroeléctrico de Capella, con este nombre tan excluyente, ha conseguido convertirse en un espacio relevante para la comunidad que vive en este territorio de la Vallfosca. José María, cuando quieras. Bien, buenas tardes a todas y a todos. ¿Se me oye bien? Supongo que sí, ¿verdad?
Bien. Sí,
¿Se me oye bien? Sí, perfectamente, José María. Muy bien. Buenas tardes a todos. Aprovechamos, pues, para agradecerle a Eva su magnífica explicación de lo que somos, de dónde venimos y lo que queremos aportar una magnífica explicación de partida. Y ahora, de abajo hacia arriba, a partir del pueblo hacia las instituciones. Y queremos que se escuche la voz del país y que nos conozca todo el mundo. Bien, ¿en qué ha consistido mi participación en el museo? Pues bien, mi participación empieza muy pronto, por toda una serie de inquietudes culturales y sentimentales que siento hacia la Vall Fosca, aprovechando mi profesión como profesor de primaria y de secundaria. Esto me aporta que yo puedo realizar múltiples demandas e inquietudes y que precisamente muchos de mis alumnos me preguntan cada día. El hecho perdurará, el legado de nuestras familias, sus recuerdos, sus vivencias, su huella, mi propia huella, el haber podido vivir mi infancia en el marco incomparable del pueblo que da nombre a al Valle Campbella. El hecho de vivir con nuestra gran familia gran parte del año arriba en los lagos, el hecho de haber vivido muchas de las obras que dan nombre al Museo Hidroeléctrico, Stangento, el conocer el territorio, el haberlo pisado y pateado a pie de punta a punta y conocer todos sus rincones, la ascensión a la práctica totalidad de sus cumbres y el haber respirado aquel tiempo lejano, el sabor a nostalgia y conjugarlo con la modernidad de nuestros días, lo que ahora se conoce con la mala interpretación de civilización. Pues bien, todo esto comporta un bagaje personal compartido y transmitido a nuestras generaciones locales y a las que nos visitarán a lo largo del año, los foráneos. Sí es cierto que el hecho de ser historiador y geógrafo me ha facilitado enormemente el poder aportar ideas prácticas y la gratificación importante como guía de museo. Es todo un orgullo para todo el equipo del museo el ver cómo, después de cada sesión de explicación de nuestro pasado, a nuestros visitantes, sean foráneos o sean del mismo valle, todos salen con una gran sonrisa y un aplauso por el trabajo bien realizado, bien explicado, bien comunicado y, sobre todo, bien representado. Por el hecho de arrancar una sonrisa, tanto pequeños como mayores, el poder comprobar que han contactado con el valle y que es todo lo que les queda después de una clase, o como los alumnos que han aprendido la lección, han aprendido a amar y compartir nuestro territorio, la Vall Fosca, la Vall de Campbella. ¿Qué me ha aportado a mí personalmente el hecho de colaborar con el museo y de ser uno de sus guías? Pues bien, principalmente el inmenso orgullo de compartir mis vivencias de toda una vida y mi humilde bagaje y el saber que personas que quieren aprender saben preguntar y comprobar que muchas veces los pequeños lugares como el nuestro han sido un elemento clave para proporcionar la energía eléctrica y humana que hizo posible la segunda revolución industrial de todo nuestro país, nuestra Cataluña. Sí, es cierto que mientras que Barcelona recibía la luz que nosotros ya aportábamos, nosotros prácticamente, a excepción de 4 bombillas, estábamos a oscuras, quizás por el nombre de nuestra valle, que es el Valle Oscuro. Pero esa energía que fabrica en la central hidroeléctrica de Campbella, que es poca si la comparamos con las nucleares y las grandes hidroeléctricas actuales de 5.000 kWh, la energía es el museo, es el personal que lo constituye, es la dirección, es la totalidad de las personas que día a día forman parte de este museo, que es la totalidad de la población de nuestro valle. ¿Qué opinas del hecho de que el museo pida la opinión y sus propuestas a las personas? ¿Cómo me puede parecer? Me parece genial. Es desde aquí desde donde se habría debido partir. Pero de todo se aprende. Es un hecho extraordinario y a la vez es igual por su filosofía de implicación de nuestras personas en un proyecto que ya es su propio proyecto. El hecho de compartir, de saber involucrar a todos los proyectos a nuestra gente. No existe nada que se haga en la Vall Fosca que no pase antes por el museo. Cualquier tipo de acontecimiento, ya se trate de nuestro valle o de fuera, como muy bien ha explicado Eva. Hemos realizado magníficas exposiciones, como la de la señora Conchita Granger, nacida en la central de Campbella, que pasó por la vicisitud de los campos de concentración nazi de Mannhausen y Ravensburg. Aquella exposición no la olvidaré nunca, me pareció genial. Y el hecho de que tiempo después El mismo amigo Aldebarnefoot me hizo llegar una carta de agradecimiento por haber consolidado su figura a lo largo del tiempo todavía más. ¿Esperas que en el futuro pueda seguir participando en la vida del museo? Pues claro que sí, y claro que sí. Nada me haría más feliz que continuar aportando ideas, innovaciones, con este gran equipo al que yo le daría el nombre de gran familia de locos por el Valle, por la Valle Fosca, y tener la obsesión de hacer territorio, de mantenerlo, de comunicarlo al exterior, pero siempre, siempre, siempre manteniendo la esencia y la huella histórica y inamovibles. En definitiva, ahora sí, el Museo Hidroeléctrico de Capella ha pasado a ser el referente cultural de todo el valle, de sus habitantes y de sus visitantes. Nuestra gente siente el museo como su propio museo, como una parte importante de su vida, de sus conversaciones, de sus inquietudes, de lo que cuentan a los otros y de lo que les explican. No existe ningún acontecimiento cultural, local o a nivel más amplio que no pase por el museo y por su gente. Todo un ejemplo a seguir de integración cultural y de hacer país. Gracias al museo, nuestro valle es conocido y reconocido en todo el mundo. Por lo tanto, por mi parte, no sé qué más podría explicaros. Desearos a todas y todos que no tardéis demasiado en venir a visitarnos y que podáis comprobar por vosotros mismos qué es nuestro valle, qué es nuestra gente, nuestra cultura, el bagaje cultural que aportamos para la segunda revolución industrial de Cataluña y, más que nada, poder conversar con todos vosotros y vosotras y contaros cosas por las cuales sintáis inquietud, tengáis preguntas y conversar sobre todo y hacer cultura. En definitiva, eso significa hacer país. Muy bien, nada más por mi parte.
Muchísimas gracias.
Muchísimas
Eva
gracias,
y José María.
Eva y José María. Nos apuntamos a esta invitación. Claro que subiremos a ver el museo.
Ya,
claro que sí.
Ya, muchos comentarios.
Bueno, hay muchos comentarios.
De agradecimiento
por la presentación.
Y agradecimiento la sinceridad
y
en el reconocimiento del error.
La sinceridad en el reconocimiento del error. En el reconocimiento del pequeño fracaso inicial al comienzo. Haciendo una loanza de una alabanza de la capacidad
de emprender
un nuevo camino.
Igualment, també hi ha comentaris en relació
a tot el que estàs fent per empoderar, el que estàs fent el museu per empoderar a les persones, a la gent del valle,
a
tota la gent que viu en el valle.
Xavier recorda
la presentació de Sharon d'ahir que
va presentar-nos aquest estudi que han fet,
l'estudi que realitzaron del poder per a les persones, el que vosaltres estàs fent, l'anècdota.
Recorda l'anècdota que Antoni
Laporte, que recorda l'anècdota,
bueno,
que
no és anècdota,
és quasi
categoria. Les persones que més volen informacions d'on són les persones de la neteja.
I l'Antoni se relacionen con la realidad son las personas de la limpieza.
I Antoni diu, esto es fantástico. Esto debe ser porque
normalmente son invisibles para la mayor parte de las personas.
Pero por otra parte,
lo que les estás diciendo es que
es muy interesante. Estás
perdiendo un valor.
Es muy interesante.
Y Eva Jové plantea una pregunta y dice,
tú has dicho, Eva,
que todos los temas se tienen que tocar y tratar.
¿Alguien te ha dicho que haya
algún tema que no se deba tratar? No. Quizás aquí José María podría hablar más. Es el tema de la guerra civil. Es cierto que era un tema que era difícil. El hecho de poner en valor la figura de Conchita Granger y más recientemente la figura también de Philippe Jaumot. Nos quedan dos puntos negros. Uno lo tenemos más localizado, que es toda una serie de enterramientos de prisioneros durante la Guerra Civil, que se debería abrir el foso, pero no lo estamos encontrando el tema. Era un tema, a ver, la comunidad es una comunidad muy pequeña. La gente siempre sentía el miedo de que acabarían señalando a una serie de personas. Pero yo creo que, no sé, José María quizás lo pueda decir un poco más, pero esta exposición abrió las miras y la gente vio que no pasaba absolutamente nada. Y el hecho de poner sobre la mesa este tema con sinceridad, también debo decir que somos una comunidad pequeña y si algún día aparece un tema que la gente no quiera tratar, no se tratará, ni que se caiga al cielo del Museo Hidroeléctrico, no surgirá. Porque de la familia se puede decir, pero no se puede escuchar. Nos de nosotros no saldrá el tema. Así
Josep
claro.
María, no sé si vos haces alguna
Josep María,
cosa.
No sé si quisieras añadir alguna cosa. Pues bien, como ha dicho Eva, hay algunos temas que todavía dentro de nuestra sociedad son un poquitín más tabú. Y parece que el hecho de desenterrar algunos hechos históricos de memoria histórica ya puede comportar problemas a nuestros pequeños valles. Esto se está superando. Evidentemente, dentro de mi trabajo como historiador y el de la Eva como geógrafa, desde la mayor imparcialidad, desde la imparcialidad más absoluta, todo tratándolo con un rigor histórico y nada sensacionalista, y ciertamente intentando no hacer daño y procurar no hacer daño, sino más bien todo lo contrario. Honrar la verdad, explicar los hechos que ocurrieron y explicarlos históricamente, cómo sucedieron, y esto es lo que tiene que aportar a nuestra gran comunidad a tener aquello que quizás algún día nos ha faltado, que es un abrazo entre todos, que ya va siendo hora después de tantos años. También quizás destacar aquí un poquito, no sé si se ha hecho suficiente incidencia del cambio que hemos hecho con la temática de los temas que tratamos. Nos llamamos Museo Hidroeléctrico y el nombre puede parecer seguir siendo excluyente, pero la temática son cosas que nos plantea la gente. Que nosotros, por ejemplo, la semana que viene o la otra, los guías haremos a través de los grupos de WhatsApp que hemos habilitado, abriremos y diremos, por favor, proponeros temas que queremos tomar en cuenta para la investigación del año que viene. Y la gente propondrá todos los temas que quieran y a partir de aquí el museo buscará financiación y llevará a cabo el máximo de temas que podamos abarcar.
L'Antoni també us fa una pregunta Antoni molt concreta i aniríem acabant amb aquesta.
I con ell acabaremos.
Jo a la porositat del museu en relació amb la població local en un entorn de muntanya i amb una població força disseminada. I pregunta
de
quina manera va participar la població en l'exposició Caçadors de Mirades. Si pots posar
la població en l'exposició Caçadores de Mirades. Danos un exemple. Com decía, el museu és un espai de suerte. Entre la suerte, la buena fortuna y el giro que se realizó hacia la población local, tuvimos la suerte de que apareció una caja de zapatos llena de plaquetas, de placas de fotos de vidrio, donde había toda una serie de personas que no conocíamos de nada. No sabíamos ni quiénes eran, todo de caras, lleno de caras y retratos. Y como aquí nos conocemos todos, lo colocamos en las redes sociales a través de la web del ayuntamiento. Y empezó una ronda de reconocimientos y de identificación de los personajes, de las personas. Y debo decir que fue el proceso más bonito. José María, nos pueden suceder mil cosas, pero nunca más nos volverán a suceder una cosa tan bonita como esta. No pasaba día en que no viniese gente emocionada, poniendo cara a sus abuelos que no los habían visto nunca y no los había identificado ellos, sino la casa vecina que era quien los conocía. Esto lo tradujimos en una exposición que se hizo por primera vez en la sala del museo. No se hizo en la sala del museo, sino que se hizo por todos los pueblos. Somos 19 pueblos en el valle y expusimos estas fotografías en las fachadas donde la gente tenía alguna vinculación. Y por eso se decía que a partir de aquel momento ganamos muchísimos adeptos, porque vieron que realmente aquello que decíamos que queríamos hacer, es decir, trabajar para la comunidad, lo estábamos haciendo. Y fue proporcionarles espacio a todos y cada uno de los
José María, no sé
del
si
valle.
Vos
José María, no sé
cosa.
Si quisieras añadir algo más. Bueno, nada más. Añadir que aquella magnífica exposición de Cazadores de Miradas, como muy bien ha dicho Eva, no se realizó dentro del entorno del museo. Supimos hacerlo dentro de todos los pueblos, colgando los paneles en cada casa, cuando lo permitían, la fotografía de sus antepasados, que posiblemente no habían visto nunca. Y mucha gente, después de los años que estaba colgado, la gente no lo quería descolgar, lo querían dejar allí para siempre. Y esto ha sido una experiencia fantástica de colaboración directa con la gente del valle. Inolvidable, inolvidable. Ojalá tengamos muchas más de estas suertes que menciona Eva. No sé si llegarà una de tan grande, una suerte tan grande como esa, Josep Maria. Jo crec que sí.
Molt bé. Moltíssimes gràcies de nou a tots.
Moltíssimes gràcies de nou a ambos, a vosotros.
Per compartir la vostra experiència, per aquest entusiasme i molta sort en els projectes.
I mucha suerte en los museos futuros.